tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
¿Dónde?
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más?
¿Pierdo?
¿Y tú qué me cuentas? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que siente.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, no es no. Papiro.
Perdón.
Run.
El papiro de Confine llega como cada semana con Inco Martín. Hola Inco, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal andamos? Yo bien por aquí.
Bien, bueno, que no hemos podido ir hasta la playa de Amalia Rodríguez, a donde queríamos ir la pasada semana, pero que ya sí podemos pasear un poquito, Inco.
Sí, se puede un poquito. Hay que tener cuidadín, pero oye, un poquito sí se puede. Depende,
sí,
por qué
no hay
calle
que bajar
te metas,
la guardia.
¿Eh? ¿Perdón?
Te han gustado las calles, ¿eh?
Me han gustado. No sé cuál elegir.
No sabes, es que está la cosa.
Está complicado.
Está complicado. Bueno, Inco, cuéntanos, ¿con qué vamos a ir hoy?
Yo tenía una curiosity. ¿Tú te has unido a la moda esta de escribir diarios de confinamiento?
Ah, la duda ofende, por supuesto. He iniciado un montón de cosas que las he dejado ahí, donde las empecé.
Sí, ¿no? ¿En qué día dejaste el diario?
¿El diario? Bueno, no sé, soy de escribir bastante, pero en el día 3...
Rápido lo dejaste, ¿eh? Pues mira, sí. No debías haberlo dejado, porque tal vez en el futuro, quién sabe, tal vez esos diarios pues sirvan para saber cómo fue esta época de confinamiento, Galder.
Hombre, a mí me da que la gente va a tirar mucho más de Internet.
Y imagínate si Internet de repente se apaga y deja de existir.
¿Qué? Vaya, hombre, ya estamos. Bueno, pues entonces, en ese caso, un confinamiento sin Internet, pues en ese caso igual sí que sí que va a ser necesario tirar de esos diarios. Vale, rebobino, sí. 50 días y me pongo a la tarea.
Sí, yo creo que habría que tirar de diarios, de fotos, de pinturas, canciones y sentimentaloides de estas buenrolleras, de vídeos también.
Claro, hombre, y de libros, de periódicos, de podcasts, incluso de tatuajes.
Mira, ¿por qué no? Y todo eso serviría para saber más del pasado y para aprender de cara al futuro, como en otras épocas y más concretamente en la mar sirvieron los diarios y los cuadernos de bitácora.
Toma ya, te hablaba de playa de Amalia Rodríguez. ¿Volvemos a surcar los mares?
Todo está relacionado, Alder. ¡Volvemos! Sí, y volvemos a hacerlo recuperando de la estantería papírica ese libro llamado Navegantes, diarios y cuadernos de bitácora. Un libro que está escrito por Hugh Lewis Jones, editado por Geoplaneta, y que, como ya vimos allá en el pasado, pues está repleto de cartografías, escritos, mapas, dibujos y apasionantes historias, pues eso, creado todo ello por viejos lobos y lobas de mar.
Bien. Así que, ¿significa todo esto que graffiti se lanza a los mares?
Eso será en cuanto tú digas la palabra zarpamos.
Vale, hecho. Pero entonces, Inco, ¿volveremos a ser capitán y oficial de primera?
Por supuesto, que así sea.
¡Soltemos amarras! ¡Levemos anclas! ¡Que comience la expedición! ¡El graffiti vuelve a los mares!
Me encanta navegar por las Islas Bermudas, primer oficial.
A mí también, mi capitán, pero con mejor tiempo.
¿Cómo está la cosa en cubierta, primer oficial?
Bien jodida, mi capitán. Rayos, centellas y unas olas del copón. Acaba de sobrevolarme una merluza azotada por las olas. Temo que estaba inconsciente.
¿Quién?
La merluza, mi capitán, la merluza.
Ah, la próxima vez intente cogerla al vuelo y ya, sí, tendremos cena.
Por supuesto, estaré atento, mi capitán.
Hay que sacar provecho de la situación, de la dureza y la violencia de la mar en estado puro, como a mí me gusta. Estamos en la cresta de la ola.
Si estuviese aquí fuera, capitán, no diría lo mismo.
No desista, primer oficial. La mala mar no será una rémora para nuestra expedición. Además, según mis cálculos, la tempestad amainará en breve.
Ayer dijo lo mismo y acabó nevando, mi capitán.
Bueno, ayer era ayer y hoy es hoy.
Cierto, mi capitán. Pero reconózcame que eso es más fácil decirlo desde el puente de mando que desde la cubierta.
Bien, reconózcoselo.
Agradézcoselo, pues.
Dígame, primer oficial, ¿qué ve más allá de las encrestadas olas?
¡Oh, capitán! ¡Pero qué ven mis ojos! Veo un barco con unas escaleras. Y me parece ver a alguien. Alguien que desciende por ellas hacia la brava mar.
¡Oh, cáspita y recáspita! ¿Dónde?
A babor. No, perdone. A estribor. A estribor. A estribor, capitán. A unas 4 millas náuticas. A estribor.
No, entiendo nada, primer oficial. Hábleme con propiedad.
A unas 73 ballenas blancas y 7 delfines comunes a la derecha.
¡Oh, lo veo! Primer oficial, pero esa persona que desciende por las escaleras del barco va con una escafandra.
Está en lo cierto, mi capitán, está en lo cierto. Apostaría que se trata de la gran Els Bostelman.
Vaya. ¿De quién hablamos?
Nació en 1882 en Alemania, mi capitán. A los pocos años emigró a los Estados Unidos. Tras una dura vida, se instaló con su hija en Nueva York, donde comenzó a trabajar de ilustradora. Allá en 1929, conoció a William Vipe, a quien a buen seguro que usted conoce, mi capitán.
El señor Vipe, cómo no. El que fuera gran explorador marítimo y director de investigación tropical de la New York Sociological Society.
El mismo, mi capitán, el mismo. Este, al ver las ilustraciones de Els, decidió contratarla de inmediato y llevársela a estos mares, más concretamente a la isla de Nonsuch, aquí en las Bermudas.
Conozco esa isla. Estará a unas 80 ballenas blancas de aquí.
80, 81, diría yo, mi capitán.
Bueno, dejémoslo en 85 delfines comunes. Pero, oficial de primera, ¿cuál era su tarea aquí?
Se ocupaba de bajar a las profundidades marinas y pintar al detalle aquellos especímenes submarinos que veía a profundis y que el señor Pipe iba descubriendo. Así fue creando cientos de ilustraciones científicas, bocetos y pinturas, muchas de las cuales, mi capitán, fueron publicadas en revistas como National Geographic.
Vaya, debía ser pedazo de crack.
Lo fue, mi capitán. Lo mejor de su obra son sus representaciones de quimeras sobrenaturales y de especies marinas, de estas con bioluminiscencia, de esas que brillan en la oscuridad, usted ya sabe, mi capitán.
Yo sé, primer oficial. ¡Oh! Las bellas y fantasmales criaturas de las profundidades marinas.
Mi capitán, ¿quiere que le cuente cómo fue una de sus inmersiones?
Ardo en deseos, primer oficial.
No arda, no vaya a quemarse el barco, por favor.
Razón tiene usted, disculpe, va.
Era aquí, en las Bermudas, donde nos hallamos en estos momentos. La señora Bostelman se agarró a las cadenas de hierro y comenzó a adentrarse en la brava mar. A través de su escafandra de cobre, veía cómo cada vez se acercaba más al fondo. Bajó y siguió bajando. Y de repente llegó a una especie de impresionante valle de arena blanca, repleto de gorgonias de diferentes colores que bailaban al ritmo de la corriente. Esto es lo que relató sobre aquel lugar.
Fue como descender a un país imaginario.
¡Oh, las maravillas de la mar, mi querido primer oficial!
Capitán, ¿cree usted que hoy en día en sus ilustraciones también veríamos restos de plástico y basura variada?
¡Oh, desgraciadamente sí! Y por ello he ordenado colocar un cañón en el graffiti. Oh. Al primero que veamos, lanzar mierda a la mar. ¡Cañonazo! Primer oficial, me he quedado ciego. Esto parece una novela de Saramago, por lo menos. Lo veo todo blanco.
No se alarme, mi capitán, no se alarme. No se ha quedado ciego. Estamos rodeados de hielo. Estamos en tierra de Francisco José, en el Ártico. Haga el favor de ponerse las gafas de sol, por favor.
¡Por las barbas de Poseidón! ¡Oh, está usted lo cierto! ¿Cómo hemos llegado hasta aquí desde las Bermudas?
Pienso yo que habrá sido el retroceso del cañonazo, mi capitán.
¡Bah! ¿Y qué demonios hacemos ahora aquí, primer oficial?
Yo por lo menos chupar frío en cubierta, no como usted.
¡Che! ¡El frío curte! ¡Curte, primer oficial!
Doy fe de ello, mi capitán. Tengo los labios que parecen lija. Intuyo, mi querido capitán, que el destino nos ha hecho llegar hasta estos confines helados para conocer la historia de Benjamin Licht Smith.
¡Ah, el bueno de Benji! Menudas farras portuarias nos hemos pegado juntos.
Pero, capitán, Benjamin nació en 1828 y murió en 1913. Usted no había nacido por aquel entonces.
Oh, pues, cierto, cierto. El salitre debe estar corroyendo mi memoria. En fin, dígame, primer oficial, ¿quién era ese tal Benjamin Lake Smith?
Era inglés y dedicó su vida a la ciencia y a viajar. Tras infinidad de viajes y de estudios oceanográficos, en 1880 construyó su propio barco, el Eira. Y con él emprendió su primer viaje a este archipiélago de hielo, llamado Tierra de Francisco José, un lugar que estaba recién descubierto y que aún no estaba cartografiado. ¿Qué le parece, mi capitán?
Pues me parece que le gustaba la marcha, al igual que a mi amigo el bribón de Benji. Tal vez pertenezcan a la misma estirpe familiar.
A la estirpe de los Benjamines, ¿no, capitán?
Noto cierta brisa de ironía en sus palabras, primer oficial.
Le aseguro que es mejor que la que sopla aquí afuera.
Deje de quejarse y prosiga.
A sus órdenes, mi capitán. Tras esa primera expedición a estas tierras, al parecer le quedaron cosas por hacer y decidió volver en 1881. Pero la cosa no fue bien, no. El Eira quedó encallado en el hielo. Y con la marea, el hielo empezó a apretar el casco del barco hasta que rompió uno de los tablones y empezó a entrar agua.
Ya, así que tuvieron que abandonar la nave.
Por supuesto, mi capitán. De lo contrario, hubiesen muerto. Tuvieron tan solo 2 horas para sacar todos los suministros antes de que el barco se hundiese. Lo mejor de todo es que el invierno ártico estaba a punto de llegar, así que necesitaban urgentemente un refugio. Construyeron sobre el hielo una cabaña a base de hierbajos y piedras, y de hecho utilizaron las velas del barco. Después, el bueno de Benjamin miró a sus hombres, y ¿sabe qué les dijo?
Por supuesto que lo sé. Les dijo, chicos, se nos ha olvidado hacer el baño.
Está usted sembrado, mi capitán. No fue eso lo que les dijo, no. Les dijo algo menos práctico, pero tal vez más alentador. Esto fue lo que les dijo. Haré todo lo que pueda por todos vosotros. Y esa sería la primera vez que alguien pasaba el invierno enterito en la helada tierra de Francisco José.
¡Oh! ¿Pero qué escuchan mis oídos? ¿Pasaron allí todo el invierno? ¡Oh! Eso sí que es un confinamiento de los buenos. Dígame, primer oficial, ¿y qué hicieron para sobrevivir?
Como no tenían Netflix ni levadura, a Benjamin le dio por escribir un diario. También se dedicaron a cazar osos polares. Los sábados, por ejemplo, después de la cena tocaban música y cantaban canciones de marineros como a usted y a mí nos gusta. Y los domingos hacían misa y luego desayunaban un delicioso curry de oso polar.
¿Ah? Oy. ¿Y no hacían nada tipo aplauso a las 8?
Parece que no, mi capitán, parece que no.
Ya, bueno, sería por el frío. Aplaudir a esas temperaturas no es plato de buen gusto.
Desde luego, mi capitán, doy fe de ello. Total, que pasó el invierno y llegó el sol, el dichoso sol. Así que el 21 de junio de 1882, la tripulación emprendió un peligroso viaje hacia el sur, a bordo de 4 botes con velas que habían hecho a partir de manteles y camisas. Tras 42 días mal navegando, avistaron las costas de Nueva Zembla.
¡Oh! Allí estuve yo, estudiando inglés en mis años mozos.
No, capitán. Se equivoca. Usted estuvo en Nueva Zelanda. Ellos vieron Nueva Zembla, que está en el Ártico, un poquito encima de Rusia. Y justo allí está el estrecho de Marchkin,
que es donde se encontraron con el ballenero escocés llamado Hope, que había salido a la búsqueda de Benjamin y los suyos.
¡Ah! Oh, ¡Dese cuenta de cuánta belleza encontramos en el hecho de que las divinidades marinas quisieran que fuesen rescatados por un buque llamado Hope, Esperanza!
Efectivamente, mi capitán, ya había caído en ello.
Bueno, da igual, bueno, excelente. Y supongo que Benjamin Lake Smith después fue recibido en Inglaterra con todo tipo de celebraciones y homenajes.
Sin duda alguna, mi querido capitán. Sin duda alguna pasó a convertirse en uno de los grandes exploradores polares. Sin embargo, él rechazó todo elogio. Es más, a las celebraciones enviaba a sus compañeros de aventura. Él no quería nada de protagonismo, nada.
Vaya, un hombre osado pero humilde.
¿Acaso quiere usted que le cuente un chascarrillo sobre Benjamin, mi capitán?
Va a contármelo de todas maneras, así que dispare, primer oficial.
Al parecer, el bueno de Benjamin, fuese donde fuese, siempre llevaba una llave de casa en el chaleco. Y tras haberse pasado todo el invierno en el Ártico, ser rescatado y volver a Inglaterra, cuando llegó a primera hora de la mañana a su linda casita, abrió la puerta con sumo sigilo para no despertar a su familia, se descalzó y se puso a descansar. ¿Qué le parece, mi capitán?
¡Ah! Un hombre humilde y recatado. De todas formas, lo primero que debía haber hecho al llegar a casa era ducharse. Imagínese cómo olería.
Desde luego. Esperemos que sus familiares tuviesen mascarillas, mi capitán. Por cierto, ¿puedo subir ya al puente de mando?
¿Ha capturado ya alguna merluza al vuelo?
Negativo, mi capitán. En esta zona no parece que haya mucha merluza.
En ese caso, ¿ha cazado alguna vez osos polares?
Están en peligro de extinción, mi capitán.
En fin, creo que nos quedan unas latas de berberechos, un poco de levadura y una botella de ron.
Mire usted, igual así conseguimos agarrarnos una buena merluza.
¡No! Es lo mismo que hizo Benjamin y lo mismo que dijo a su tripulación. Haremos todo lo que podamos.
En este papiro de confine hemos recuperado el libro Navegantes, diarios y cuadernos de bitácora de Hugh Lewis Jones, editado por Geoplaneta.